Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta tarde nos lleva hasta el Líbano, donde una explosión masiva de dispositivos busca personas, el busca, ha provocado la muerte de al menos 9 personas y casi 3.000 heridos. Todos esos buscas han explotado a la vez. Tanto el gobierno libanés como Hezbollah atribuyen este ataque a la inteligencia israelí, aunque ellos por ahora no han hecho ninguna declaración. Solo dicen, sin mencionar más, que están evaluando la situación en el Líbano. En cualquier caso, tampoco esperemos grandes declaraciones, porque no suelen confirmar ni desmentir este tipo de operaciones, va de suyo. Sin ir más lejos, el gobierno israelí nunca se atribuyó la muerte del jefe político de Hamas. Irán prometió en su día venganza. Ahora los terroristas dicen que el Estado judío va a recibir un castigo justo. Al que sí hemos escuchado es al gobierno de Estados Unidos. Matthew Miller es el portavoz del Departamento de Estado.
Puedo decir que Estados Unidos no ha estado involucrado en esto. Estados Unidos no era consciente de ello. En este momento estamos reuniendo información, seguiremos recopilándola. No tengo ninguna declaración pública que dar ahora, pero estamos recopilando información y de la misma forma que los periodistas están en todo el mundo reuniendo los hechos sobre lo que podría haber sucedido.
Miller asegura que ningún país debería atacar civiles, pero que los terroristas sí son objetivos legítimos de una operación militar. Bueno, primero te cuento cómo ha sido el ataque. Todo ha ocurrido a primera hora de la tarde. Decenas de dispositivos han estallado a la vez en varios puntos del Líbano e incluso en Siria. Este sonido que escuchas se ha registrado en un mercado, en un puesto de frutas. Entre los muertos hay una niña de 8 años. Entre los heridos estaría el embajador iraní en Beirut. Las imágenes, hay un montón, claro, entre miles de heridos, hay un montón, son bestiales. Hablamos del famoso busca, que a lo mejor has tenido tú, el que llevan los médicos en el cinturón, que recibe mensajes cortos, anteriores al teléfono móvil, en teoría. Se usan en principio en zonas remotas, sin cobertura, al parecer en el sur del Líbano. Sirven para comunicarse entre la población, en este caso, para la comunicación entre miembros de Hezbollah. El grupo no usaba móviles por miedo a que Israel captara los mensajes, las conversaciones. No usan la red de móvil. Estos buscas son más difíciles de localizar, serían más seguros. Es decir, estamos hablando de un nuevo tipo de ataque. Y esto es algo que quiero subrayar. Pensábamos que lo habíamos visto todo en la guerra, pero no. Nunca había ocurrido algo así. Así de grande. Habíamos visto ataques individualizados con teléfonos estallando cuando un tío descuelga, pero nunca un ataque coordinado así. Se atribuye a Israel, expertos por cierto en aquello de los servicios secretos, claro, habría sido posible gracias a la interferencia de los sistemas de comunicación, algún mensaje clave. Al parecer los dispositivos recibieron un aviso que estuvo operativo durante varios segundos para asegurar que el receptor lo recibe. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero los expertos dicen que lo más lógico es que se trate de un ataque en la cadena de suministro, es decir, que se habría manipulado el sistema del dispositivo en origen, en fábrica o antes de la distribución. Otras voces no descartan que se haya introducido algún tipo de carga explosiva, porque la explosión de las baterías de dispositivos tan pequeños no serían tan potentes, pero, como te digo, es muy pronto para sacar conclusiones. Lo que sí es seguro es que estamos hablando de la guerra de nueva generación y de servicios secretos. Estaremos muy pendientes de todo lo que pase a la investigación hasta donde nos cuenten, porque el ataque llega en un momento de máxima tensión en esa frontera, en esa blue line entre Israel y el Líbano. Te recuerdo que Irán todavía se quiere cobrar la venganza por la muerte del líder de Hamas en Teherán, su capital. Y ahora esto era de prever. Cuidado, porque aunque estemos no tan lejos, en Europa nos jugamos mucho. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Antonio San José. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Chicos, tenemos mucha plancha. Ah. Y tenemos invitados en un rato muy interesantes. La realidad supera la ficción, Antonio.
Dices por lo que ha ocurrido esta tarde.
Líbano.
¿No? Sí, Líbano. La verdad es que tú decías algo que me parece muy significativo y es la tecnificación de la nueva guerra.
3.000 ¿eh? Tíos a la vez.
2.750, hay 8 muertos. Bueno, y esperemos que el balance no suba, que seguramente sea así, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que aquí entran ya unos servicios de inteligencia, una tecnificación. No sabemos si esos buscas fueron manipulados en origen, si fue después, pero realmente eso requiere mucha planificación.
Después. 3.000,
sí, sí.
Es muy complicado.
No, hay que ver eso, cómo se ha gestado, cuándo, cómo se han distribuido, en qué lugares se han depositado. El escenario es de máxima tensión. Estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irán. No sabemos qué consecuencias puede tener esto. Efectivamente, Irán se quiere cobrar una venganza contra Israel. Ahora ya ha dicho Hezbollah, hace unos minutos, que va a actuar, que va a recibir Israel un castigo justo, ¿no? La cosa no está bien en Oriente Próximo y efectivamente yo también coincido contigo en que Europa está donde está, pero todo nos puede afectar, ¿no? Es decir, que es una situación de conflicto que ha ido encrespándose por momentos y por tal. Llevamos ya muchos meses y no parece, Ángel, que la diplomacia internacional sea capaz de ni apaciguar ni de modificar las condiciones que en este momento tienen esa zona en ascuas absolutamente.
El 7 de octubre, nada, en 15 días. Un año,
sí, sí.
Carmelo.
A mí me parece de los hechos más alucinantes que han ocurrido en los últimos tiempos, la verdad, porque esto es absolutamente inédito. Esto no se ha visto nunca. O sea, que 3.000 aparatos busca estallen a la vez, en un determinado colectivo. O sea, porque claro, son efectivamente estos buscas los utilizaba Hezbollah, como tú has explicado muy bien, porque son prácticamente analógicos. Atención.
Línea telefónica, no internet.
No sé, exacto, no están.
Son detectables.
Digamos que no son hackeables. O sea, porque están diciendo, no, esto es un hacker. No, esto no parece que es obra de un hacker. Entonces, todas las tesis que han aparecido. Algunas distintas, contradictorias incluso, pero lo que apuntan es que el aparato en origen pudo ser los aparatos, porque son 3.000 aparatos.
Sí, sí.
5 aparatos,
sí, sí.
Son 3.000.
Manipulados en fábrica.
Manipulados e introducido un pequeño explosivo y atención, y programados para que a un determinado día y a una determinada hora salte por los aires en todos ellos. Bueno, yo, por decirlo de alguna manera sencilla, he mirado con cierto recelo a mi móvil por primera vez en mi vida. Ya no sé yo.
Yo no he sido.
Me dan ganas de alejarlo.
Seguro que tuviste busca en tu época.
Sí, tuve
periodista,
yo no,
¿no?
Yo
llegué a tener, cuando era director de informativos de la Radio Nacional, como no había móviles, te daban un busca, ¿no?
Busca, sí.
Sí. Llama a tal número
urgentemente. Sí, era así.
Entonces, bueno, pues.
Que dimite Alfonso Guerra, llama a tal número urgentemente.
¿Quién puede hacer esto? Porque claro,
es que
esto hay que introducirse. Sí,
bueno, sabemos quién tiene capacidad.
Pero tú puedes tener, por mucha inteligencia tengas, tú tienes que tener a alguien, digamos, en la factoría.
En
la factoría.
En el software.
En la factoría donde están esos móviles que han sido distribuidos a un determinado colectivo muy receloso, porque es un colectivo muy receloso. Uh-huh. Por tan receloso que usan un método casi, como digo, analógico, precisamente para no captar sus mensajes. Y entonces tienes que tener a alguien introducido ahí, o alguienes, porque pueden ser más de uno, que estén manipulando esos 3.000 aparatos, como digo, no 5, ni 10, ni 15, 3.000 aparatos.
Sí, parece el guión de una película.
Y meterles un explosivo. Es que parece, con perdón de la palabra, acojonante.
Sí, sí, no, pero en todos los sentidos.
No, pero vemos cómo se va tecnificando cada vez
más. Sí.
Como el espionaje de altísimo nivel está entrando esto.
Es una locura, pero en fin, ya sabremos más cosas, veremos hasta dónde, pero me temo que no sabremos todo. Entrando en el patio del politiqueo patrio, propuesta de Antonio, plan de acción democrática. El plan de acción democrática, el plan para los medios de comunicación que anunció Sánchez cuando se retiró a reflexionar, cuando estalló aquellos 5 días el tema de Begoña Gómez, dice Bolaños que pretenden fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad del ecosistema informativo. ¿Quién les escribirá las notas?
Es un plan ambicioso que pretende mejorar nuestra democracia, que pretende que la transparencia presida tanto la labor del Ejecutivo como la labor del Legislativo como también de los medios de comunicación. Hacemos mejor nuestra democracia y facilitamos que los medios de comunicación puedan proporcionar información veraz a los ciudadanos.
Bien, nadie puede estar en contra de que los medios ofrezcamos información veraz y opiniones cuando menos basadas en informaciones veraces, pero claro, si ya de paso nos dejaran preguntar, ya sería la bomba, ya sería para eso de la transparencia.
Para nota.
Si ya de paso el líder de turno, el que fuere, pero está claro quién está siendo, dejara que se le pregunte, y si cuando le preguntas te contesta y no te miente, bueno, ya sería la repanocha. Pero en fin, no sé, el tema tiene un montón de aristas. Medidas que se aportan, un registro de propietarios de medios y su inversión publicitaria, limitará la publicidad institucional para que no haya medios financiados únicamente por esa vía y aprobará lo que llaman Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación y para ello habrá una comisión en el Congreso. Cógelo por donde quieras.
Bueno, es que son muchas cosas y además muchas cosas que digamos que están planteadas de forma muy abierta. Yo no la veo, o sea, te quiero decir, aquí falta mucha letra pequeña. Es verdad que ellos mismos han dicho que esto, digamos que es para debatirlo, porque esto tiene que ir a las Cortes y tiene que debatirlo y tal. Hombre, para empezar, se habla de una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Bueno, que es verdad que la ley actual es del 68, todavía estábamos en la oprobiosa, y yo creo que quizá lo más llamativo pues es todo este asunto de la publicidad institucional y el famoso registro de medios de comunicación, que digamos que tiene que pasar por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ahora mismo de periodismo sabe lo que yo de ritos litúrgicos budistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente, sí que tienen que digamos introducir en esa comisión gente que esté relacionada con el periodismo. Y ahí es donde veo yo que lo que no puede ser, no pueden ser elegidos cualquiera. Tiene que ser, a mí es donde me parece que tiene que entrar el gremio, nuestro gremio, y que las asociaciones de prensa sean las que, si hay que distinguir entre lo que es un medio de comunicación y lo que es una fábrica de bulos o de fake o de difamaciones, pues ahí es donde tiene, digamos, tiene que ser la propia profesión. Yo creo que nosotros tenemos que hacer, los periodistas, un gran esfuerzo por poner orden en nuestra profesión para que no se nos cuelen personas indeseables, que se han colado algunos.
Duda. Bueno, vamos a ver, yo, primera pregunta me hago es, dice Bolaños de una manera muy campanuda, esta ley ambiciosa es para mejorar nuestra democracia, para regenerar la democracia. Yo me pregunto si la democracia española necesita ser regenerada. Yo creo que no. Que, en fin, la democracia tiene sus fallos, tiene sus problemas, pero se va corrigiendo poco a poco.
Pero tiene, si me permites, Antonio, tiene, digamos, no atraviesa una buena, bueno, digamos, pero opinión en la opinión pública.
Sí, entonces, no, para el gobierno, está en el mejor gobierno, Carmelo, cuando dice
el
presidente del gobierno ayer, lo dice y nadie le corrige, dice, el gobierno, dijo ayer, delante de sus fieles, ha presentado siempre un proyecto de ley de presupuestos. Lo ha hecho siempre. Mire usted, no, el año pasado no. Pero dijeron que no había ambiente. No hay ambiente y no lo presentamos. Entonces, no me diga usted que lo presenta, porque ¿eso qué es? ¿Un bulo? ¿Es una desinformación? ¿Eso qué es?
¿Quién miente?
Y es el gobierno el que tiene que decir quién está emitiendo bulos y quién está emitiendo información veraz. Oiga, no, no es su papel. Estoy de acuerdo con la propiedad de los medios, absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que los usuarios de la información tienen derecho a saber quién es el propietario, quién está detrás. Oiga, usted va al registro Cadena COPE. ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son los accionistas? Tal. El resto de las cadenas, los grupos editoriales, sí está ahí.
No en todos los casos. En la cadena COPE obvio, está muy claro quién hay detrás.
Pero
la cadena SER está muy claro quién hay detrás. En Onda Cero,
Unidad Editorial, Prisa, sí.
Pero no en todos los casos. Pues, y, hombre, a mí lo que sí me
parece, Antonio, yo estoy de acuerdo.
Tenemos que saber si aparece digital.
Pero Carmelo, estoy diciendo que esto le va a aparecer.
No sé, los rusos, por ejemplo, quiero saberlo.
Es decir, que todos los medios, como todas las empresas, tienen que estar registrados, se tiene que saber cuál es su accionariado. Y más un medio de comunicación, máxima transparencia. Faltaría más. Estamos de acuerdo. Ahora, lo otro, ¿quién emite bulos? Vamos a luchar contra la desinformación. Vamos a luchar. Vamos a ver, es que los principales interesados en que se emita información, ¿verdad? Somos los periodistas. Estoy de acuerdo contigo en que tenemos que entrar a autorregularnos y a echar a los indeseables, a los pseudoperiodistas. Pero eso no puede ser algo que huele a... tiene un tufo un poquito de control, ¿no?
Permitidme,
y que es preocupante, sin duda.
Permitidme un punto de provocación. Si no hubiera estallado el caso Begoña Gómez, ¿tendríamos esta ley encima de la mesa?
No, rotundamente no, Ángel.
Pues ya está.
Esto viene de lo que viene. En ese momento caemos en la cuenta de que hay medios que...
La democracia está hecha una pena.
Claro, y que hay que regenerarla. Hasta ese momento nadie lo había planteado.
Yo creo que hay otra motivación. No sé si el caso, esto que dice, pero la verdad es que no lo sé.
No, pero es casualidad que lo anuncie tras 5 días de pensar.
Pero hay otra motivación, y es que hay que armar, Ángel, una legislatura en la que, va a ser difícil
aprobar
cosas.
Aprobar nada.
O sea, hay que armar una legislatura, es verdad. Que es que...
¿Pero qué tiene que ver eso con
bueno,
los
pues
medios?
Que, digamos...
Cortina de humo.
No solo cortina de humo. Hay que darle algún sentido a una legislatura en la que va a ser muy difícil aprobar...
O sea, no vamos a aprobar los presupuestos, pero el sentido se lo doy con una ley de medios.
No solo medios, hay más cosas. Está la ley de secretos oficiales,
está
algo que me parece... Yo desde luego lo apoyo porque lo he dicho siempre. Me parece que sea obligatorio un debate sobre el Estado de la Nación anual como mínimo, es que creo que es imprescindible.
¿Te refieres el debate que llevamos 3 años sin celebrar?
Bueno, no entiendo nada. Pues es que hay que celebrarlo.
Pero el responsable de que no se celebre es el presidente del gobierno.
Bien, vale. Otra cosa, los debates electorales, la obligación de que se celebren debates electorales, que sea obligatorio. Yo creo que es que tiene que haber debates electorales porque es una forma de confrontar ideas y sabéis que lo que no puede ser es que el de turno que no le interese pues diga que no. Bueno, pues entonces esto, alguna cosa sí que me parece que apunta bien, pero yo sí pienso que ante la falta de posibilidad de sacar cosas adelante, digamos que esto pues tiene con cierta pomposidad, si como tú decías, Antonio, te di la razón, con cierta pomposidad se habla
de
un plan de acción por la democracia.
Pero yo veo ahí el peligro de una injerencia del gobierno en los medios de comunicación.
Bueno, pero
¿Y la CNMC qué pinta en todo esto?
Bueno,
¿me quieres explicar?
Si este anuncio tal cual
se lo hace
ley de por la democracia, lo anuncia para la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso, lo anuncia Abascal para España como una proposición no de ley, o lo dice Feijóo, la que se monta sin saber el contenido
es pequeña. Estamos de acuerdo.
Pues sí, chico,
bueno, en fin, lo cierto es que a mí sí me parece que esto
va a traer mucho. Has dicho algo.
Va a traer debate. Va a traer debate si entramos al trapo como en los trileros. Sí. Mira, ahorita va a traer debate si entramos al trapo. A lo mejor resulta que es para eso, para que lo sacan. Y luego veremos cómo se desarrolla y qué sacan de todo.
Pero ha dicho algo, Carmelo, que creo que tiene mucho sentido. Cuando dice, esta legislatura, Sánchez tiene un gobierno, pero no puede gobernar. Porque hoy mismo Junts ha dejado tirado al Partido Socialista hoy en algo tan importante como la ley de alquiler. Y le ha dejado tirado nuevamente. O sea, no va a tener el apoyo de Junts ni para los presupuestos ni para las leyes que quiere sacar el gobierno. Si no puedo sacar leyes como proyecto de ley, si los decretos de ley luego no me los convalidan a los 30 días...
Tiene que haber algún armazón.
¿Y algo es esta cosa? Esto es una mierda. Para una legislatura. Vamos a ver. Para una legislatura, para un gobierno de verdad. Esto es... Mira la bolita, ¿dónde está la bolita?
Pero hace ruido. Y por tanto...
Hace ruido si lo hacemos, así que voy a cambiar el tema.
Si hablamos de ello, Ángel.
Yo quiero dar buenas noticias. Y esta me parece. PSOE, PP, Sumar y Junts acuerdan la ley de ayuda a los enfermos de ELA. Ha sido nuestro tema del día de hoy, absolutamente emocionante. Podía estar en vigor en octubre. Claro, la pregunta es, ¿y por qué? Lo que bien termina, ¿cómo es eso?
Lo que bien empieza, bien acaba, ¿no?
Algo así, o nunca es tarde, no sé cuánto. Ya, pero a lo mejor hubiera sido mejor si hubiera sido más pronto, bueno, sobre todo para miles de personas.
Te voy a decir una cosa.
Pero bueno, oye.
Y te voy a decir una cosa. Si no se hubiera producido aquella intervención del enfermo de ELA en el Congreso, en FUE, poniéndoles rojos como tomates
a todo el arco parlamentario,
esto no hubiera acontecido y no se hubieran puesto de acuerdo ni el Jun, ni el PSOE, ni el PP, ni Vox, ni nadie. O sea, esto no hubiera salido. Esto es así. Al final hay que dar algunos aldabonazos para sacar adelante cosas que, hombre, los que hemos conocido casos, los hemos visto por proximidad de amigos.
Mira, Carmelo, escucha.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas ahí en la sala.
Esto fue demoledor.
Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
Brutal.
Sí, fue devastador. Y bueno,
fue más que brutal, fue vergonzoso. Sí. Fue vergonzoso. Esa ausencia de diputados en un momento en el cual se estaba debatiendo algo tan importante para los enfermos de ELA y para sus familias y para sus círculos de allegados, me pareció vergonzoso. A un político, a un diputado, Carmelo, le pagamos porque vaya.
Sí, pero
tiene que asistir.
¿Sabes cuál es el problema? Que solo fueron los representantes de
las comisiones
de
sanidad, claro,
de cada partido.
Sí,
bueno, creían que con eso
ya valía. Pues no vale. Entonces,
ellos son
más de 5 en la comisión de sanidad.
Sí, bueno, en fin, encima fallaron. Entonces, hombre, ellos se sintieron tan...
Sí, desasistidos, tan, digamos, y tan abandonados,
abandonados en algo que para ellos era un acontecimiento, porque era comparecer
Pero bueno, quedémonos con lo, como decía Ángel, dar buenas noticias. La buena noticia es que la política sirve para transformar la sociedad. La política a veces, no, la política no vale para nada, todos los políticos... No, mire usted, la política vale para que en el mes de octubre, si Dios quiere,
ojalá,
tengamos esta ley de ELA que... Desde luego es un impulso importante en cuanto a acción referida a ayudas económicas, a reconocimiento. En fin, hay muchas cosas que estaban ahí pendientes. Cuando se quiere, se puede. Mañana, y se pueden poner de acuerdo políticos de muy diversos tipos.
Mañana en 20 minutos precisamente un compañero en la portada lo pone. Si se quiere, se puede.
Se puede, claro.
Cuando se quiere, se puede.
Claro, ahí está la muestra.
Y esto tendría que
ocurrir gozosa,
para más cosas importantes para la ciudadanía,
claro,
que son muy transversales y que no tendrían que tener carga ideológica.
Noticia que me pasa un teletipo ahora mismo de la agencia EFE fechado en Caracas. Voy a enmarcar rápidamente. El Parlamento Español instó al gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia. Otra cosa es no es vinculante, otra cosa es la decisión que adopte cada gobierno. El Parlamento venezolano presenta el proyecto sobre la ruptura de relaciones con España. El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, claro, presentó este martes el proyecto de acuerdo con el que instará al gobierno venezolano a evaluar la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España como respuesta a aquella decisión del Congreso a la que me refería.
Bueno, no nos sorprende, ¿eh? No nos sorprende en absoluto.
No.
La dictadura de Nicolás Maduro actúa así, es así. Entonces, bueno, pues y la escalada verbal contra España, contra el gobierno español, los dos turistas que están detenidos y que no sabe nadie dónde están y por qué situación están atravesando, pues es un ejemplo muy claro, ¿no? Esto es lo que pasa en las dictaduras.
Sobre los turistas, Álvarez.
Por supuesto, hemos dejado claro ante las autoridades venezolanas, hoy mismo me lo volví a confirmar la ministra de Defensa, que estos dos ciudadanos no tienen vinculación alguna con ningún organismo público español, mucho menos con el CNI.
Maduro, sobre estas dos personas.
Diosdado denunció que todos estos turistas terroristas, que en sus tiempos libres a poner bombas, pues... Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vine a poner bomba y matar gente aquí, ¿ah? Turismo de aventura, ¿se puede llamar? ¿Ah? Turismo explosivo.
Qué asco da este fantoche.
Sí, sí.
Es increíble.
Es, sí, sí, es repulsivo.
Da tanto asco
absolutamente.
Como miedo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, bueno,
porque estos locos.
Sí, sí, bueno, evidentemente.
Y sobre todo, ¿qué estará pasando con los dos turistas españoles que están detenidos? Nadie sabe dónde ni por qué situación están atravesando.
Yo, fíjate, a lo mejor es una casualidad de la vida, pero ¿qué quieres que te diga? Yo estaba ayer en Bilbao y he llegado hoy al mediodía. La cónsul,
sí, claro,
de Venezuela en Bilbao, que hay mucho vasco de la diáspora, de los que emigraron, de los que han vuelto, y ahora hay mucho venezolano currando,
sí,
allí, se llama Glenda Cabello, la hermana de Diosdado. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, ya se puede andar con cuidado. Porque...
Sí, sí.
En fin, bueno, esto...
Habría que decirle a Álvarez cuando dice, hemos dejado muy claro antes de Venezuela esto, ¿y?
Ya,
¿y? Bueno, pero... ¿Y de qué vale? Sí, bueno,
pero te voy a decir
que hacerlo. Bueno.
O sea, el marrón que le llega al gobierno es
tremendo,
que hay
tremendo.
Que sacar a esos chicos como sea.
Como sea, sí, bueno.
Y,
sí, bueno.
¿Y cómo lo sacas?
Es que porque, no sabe ni dónde está.
Porque claro. No sabe ni dónde está, ni le dan razón de nada.
Nada, nada.
O sea, es verdad.
Y luego allí te acusan de que quieres matar gente y poner bombas y vete a...
Está, y da igual, o sea, da igual. Vamos, ellos viven en la mentira.
Sí,
o sea,
permanente.
Su universo...
Sí, es la mentira. Sí, la falsedad.
La falsedad. Es que todo es falsedad. Y, por tanto, no importa. O sea, han cogido a estos dos chicos como podían haber cogido a uno de Repsol, que esté por ahí, que le diga, ¿no? De pronto, oye, no, miras que este...
Que ponía bombas.
Este ponía bombas.
Quería poner bombas, quería. Porque en el fondo es todo un juicio de intenciones, ¿no?
Además,
han venido a poner bombas y a matar gente.
O sea, hay un testimonio que se ha escuchado del dueño del hotel en el que estuvieron estos chicos justo antes, que iban a pasar un día a Venezuela, cruzaron la frontera un día. Y dice que, bueno, pues es que estos chicos actuaban como turistas, que no tenían... ninguna actividad extraña ni sospechosa.
El CNI que era hacía y trabajaba de subsidiario para la CIA, porque es un plan, según
sí,
él,
sí, no, no.
Del imperialismo
americano. A matar a Delcy, a él y a Maduro.
Sí, y a Maduro, y a Diosdado.
Y
a Jorge también, Jorge Rodríguez.
Permitidme, me quedan 4 minutos. Propuesta de Carmelo. Estados Unidos. Tras el segundo intento de atentado contra Donald Trump... ¿Y ahora qué?
Sí, ¿ahora qué? Porque, bueno, a ver cómo se contrarresta por la otra parte, porque evidentemente estos zumbaos que han intentado, zumbaos barra aprendices de asesinos, porque al final, pues no, por fortuna, sinceramente, por fortuna, no consiguieron su objetivo. Pero estos zumbaos lo que han hecho ha sido echarle, digamos, un cable a la candidatura de Donald Trump cuando estaba, en el caso de la oreja no estaba precisamente en su peor momento, pero ahora sí estaba. Las encuestas estaba 5 puntos por delante
Kamala.
Y entonces ahora, bueno, pues este utiliza el se declara mártir de la causa de la libertad. Tú fíjate, este sinvergüenza, con lo que tiene encima, mártir de la causa de la libertad. Y además culpa tiene, con perdón, los bemoles, de culpar a Kamala Harris y a los
demócratas
de utilizar un lenguaje de violencia contra él. Cuando,
cuando le insulta a todo el mundo.
No conozco a ningún personaje de la política que, digamos, que use más violencia verbal.
Nicolás Maduro.
Sí, pero vamos, es que sí. Nicolás Maduro yo le veo que es un botarate, sinceramente sí. Será alguien en su, pero vamos, parece un tipo sin ningún tipo de nivel, ¿no? Pero, que haya difundido tanto odio como Trump, que es la cultura del odio. Y este tipo ahora se hace el mártir y le echa la culpa. Entonces, no sé cuál es. Ojalá, haya la suficiente inteligencia entre la gente, entre el electorado norteamericano, como para no tragarse que este de mártir tiene lo que yo dispo de la sedurgen.
Bueno, habrá que ver las próximas encuestas, porque hay tracking muy, muy frecuentes, semanales, pero prácticamente, de cómo están las fuerzas electorales en este momento. Pero efectivamente, esto viene a apoyar y a rescatar la imagen de Donald Trump cuando estaba, desde luego, sin duda, en el momento más bajo de los últimos tiempos de su carrera
política. El debate, ¿no?
Claro, después del debate. Claro, sí, sí.
Que este tipo fue
emergió la figura de Kamala Harris y desde luego se hundió la de Donald Trump. Ahora esto le ha vuelto a poner otra vez.
Hay que recordar que este tipo fue el que alentó el asalto al
Capitolio. Sí, al Capitolio. Sí.
El asalto al Capitolio. No,
es que esto...
El tío con los cuernos.
Viene a la memoria el asalto al Capitolio y se te ponen los pelos. Bueno. Dice, ¿cómo puede ser este tipo? ¿Cómo puede seguir? Primero, ¿cómo puede seguir vivo en política? Eso es lo que es inexplicable.
y a punto de ganar las elecciones si no la gana. Si no la gana.
Está todo por ahora.
Dejadme dos minutos que tengo ahí a dos señores esperando.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Apasionante.
Se la está empujando por detrás como no es penalti.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
Uno, dos, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este miércoles la máxima competición europea, la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 7 de la tarde, PSG, Girona.
¡Todo listo!
Solo te lo van a contar así en COPE.
¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia-Terrameiga, capitales andaluzas, Portugal al completo o nuevos circuitos como Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 19 de octubre y llévate un 10% de descuento. Circuitos en autobús con acercamientos en AVE. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha. Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Antonio San José y con un par de invitados que me hace mucha ilusión que estén en este estudio. Habitualmente en La Linterna hasta ahora, en mitad de esta franja, nos salimos del carril y entrevistamos a gente que nos interesa y nos parece interesante y de la que aprendemos. Bueno, pues hoy va a ocurrir. Te quiero hablar de un libro que narra los últimos coletazos de ETA. Se presenta oficialmente mañana, pero como somos así de chulos, pues lo adelantamos. Unas páginas que cuentan el trabajo que durante años realizó la policía para acabar con la banda terrorista. La policía y muchos más, pero en este caso la policía. Se titula El patio trasero de ETA. Lo edita Almuzara. Lo firman mi compañero de ABC, Pablo Muñoz, y el comisario Jesús de la Morena. ¿Se puede decir lo del histórico comisario policía Jesús de la Morena o quedamos mal?
Bueno, es...
Un poquito exagerado. Pablo... Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué este libro y por qué ahora, policía?
Bueno, el libro es algo que ya tenía en mente desde hace muchos años, que pensaba escribir, si bien para mi familia, para dentro de bastante tiempo, Y se cruzó Pablo en el camino cuando ya tenía un borrador bastante, bastante extenso. Y bueno, pues decidimos que quizá era el momento, ya había pasado bastante sobre este tema. Se ha escrito mucho sobre ETA, pero no había nada sobre ese patio trasero. Y por otra parte, la policía tampoco tenía nada escrito al respecto. Y esas son un poco las circunstancias. Y quizá, bueno, pues también un homenaje a la policía, porque es su 200 aniversario.
Sin duda, más coincide, es verdad. ¿Se puede escribir todo?
Prácticamente todo.
Pablo, ¿por qué lo del patio trasero?
Bueno, el patio trasero porque no se atacaba... O sea, la gran estrategia de la policía a partir de 1996, que es cuando llega Jesús de la Morena a la Comisaría General de Información, como comisario general de información, había llegado un poco antes. Pero bueno, el patio trasero es porque se habían producido muchos golpes a ETA, golpes durísimos. Estaba, por ejemplo, el golpe de Vidar, que fue brutal. Y sin embargo, la organización terrorista siempre se regeneraba, siempre se levantaba. Y entonces el análisis que hace, bueno, yo creo que lo contaría mejor él, pero bueno, el análisis que él hace es por qué siempre se regenera, ¿no? Y es porque había una serie de grupos, de estructuras que estaban alrededor, que eran las que les daban, la que le proporcionaba la regeneración, la que le proporcionaba el apoyo, la que le proporcionaba la financiación, la que le daba en definitiva esas posibilidades de subsistir a pesar de los golpes durísimos que se habían dado.
¿Cómo se consigue trabajar, en líneas generales? Imagino que cada operación es un mundo, pero y cada persona. Policía, Guardia Civil, CNI, todos los agentes, todos los uniformes por una misma causa. Qué difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que sin haber grandes estructuras de coordinación...
Que se aprendió mucho y se fueron haciendo, pero...
De coordinación realista, ¿no? Porque coordinación teórica, pues hay muchísima. Pero lo cierto es que nos vamos complementando hasta en los tiempos. O sea, cuando nosotros bajamos en efectividad, sube Guardia Civil y viceversa. O sea, es una... complementariedad, no sé si aleatoria, pero que se produce a lo largo de esos más de 40 años en los que ETA está matando.
¿Cuál fue la clave? Decía Pablo, aterriza en el 96, momento especialmente complicado contra ETA, pero en la policía también. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue el detonante de decir, se cambia la estrategia y vamos al éxito? Si es que hubo una.
Empieza un poquito antes, pero la verdad es que para... llegar a esa clave hubo mucho trabajo y hasta ingenuidad. Dos años antes yo llegué para desarrollar una unidad de análisis e inteligencia, en la que no existía nada, y a la par de desarrollarla me preocupó eso que decía Pablo. Pero bueno, esta gente con esos golpes, ya llevamos 26, 28 años y siempre se regeneran, un poco a la baja si se quiere, pero ajustan su estrategia y su capacidad. Y entonces, pues bueno, me empiezo a preguntar eso. ¿Eso por qué? ¿Cómo funciona ETA? Y el primer trabajo, quizá el primer mérito, es que los pocos policías que empezábamos a desarrollar esa unidad vamos a requerir a examinar y analizar los 26 años de todas las operaciones importantes que se habían realizado. Y bueno, allí está la clave. Esas operaciones, lógicamente los policías durante muchos años bastante tenían con investigar a los comandos. Tampoco podían hacer mucho más. Pero cuando te sientas en un despacho a analizar eso desde esa perspectiva y ese objetivo que querías desentrañar, es cuando empiezan a salir los diversos hilos. Vemos cómo se financia ETA, cómo esa financiación pasa de una financiación directa en la que ETA reparte los millones a todas las organizaciones que tenía a su alrededor. Vemos que en un determinado momento eso ya lo ven peligroso y arriesgado y emplean otras estructuras, se cofinancian, seguimos ese paso de las finanzas y luego, bueno, cada uno tenía su rol, como en una delincuencia organizada muy estructurada. Había una distribución de funciones importantes y a partir de ahí es cuando empezamos a ver qué pilares, en qué pilares se sustentaba ETA.
El patio trasero de ETA, es el libro que firman Pablo Muñoz y el comisario Jesús de la Morena, lo edita Almuzara, y nos lo están presentando pues anticipadamente y estamos encantados. ¿No tenéis la impresión, chicos, de que es un libro sobre historia de España? ¿La historia reciente de España?
Vamos, y sobre todo, como tú bien sabes, Ángel, los que tuvimos que vivir informativamente...
Y cubrir muchos.
Informativamente, y también con algunas amenazas que sufrimos en los años del plomo, para nosotros esto no es cualquier cosa. Eso se ha vivido con una intensidad, lo hemos vivido con una intensidad enorme. Ahora pues queremos dejarlo atrás, queremos... es una etapa oscura de nuestra vida. Yo, para empezar, como tú sabes, vivía en el número 7 de la Plaza de la República Dominicana. O sea, que la fachada de mi casa prácticamente quedó completamente destrozada y a mi padre no le engancharon por 40 segundos porque donde colocaron la bomba, esta gente, en un coche, en un Sincamil, me acuerdo perfectamente.
Una manzana de residencias militares.
Esa casa no es de militares, pero es verdad que por ahí estaban cerca las casas de la Guardia Civil y venían, el autobús de la Guardia Civil venía del parque móvil que había allí. Bien. Yo le quería preguntar a Jesús, porque uno de los elementos que se ha considerado determinante en la derrota de ETA eran los infiltrados, que llegó un momento en que parecía, y ahora me podrá decir hasta dónde es cierto eso, que parecía que ETA estaba infiltrada como un queso gruyer y caían una y otra vez las cúpulas de ETA. Entonces, ¿hasta dónde tuvieron importancia los infiltrados y qué fue de los infiltrados? ¿Cuál ha sido la suerte? ¿Ha habido que estar cuidando su vida? ¿Cómo quedó eso?
Hombre, siempre ha habido infiltrados, pero muchísimos menos de los que la gente piensa y hubiésemos deseado. Y
porque no debía ser nada fácil, además.
No, pero vamos, es...
A mí lo que me alucina es que lo cuenta tan normal.
Eso es una parte más. Hay muchas más partes. Y quiero decir que el efecto bueno de lo que me estás comentando es lo que pensaba ETA y lo que piensa mucha gente, que había muchísimos. Y eso
les a va, ellos mismos, ¿no?
Y eso les va a causar un efecto paranoico, sí, que emplearán muchos recursos y paralizarán sus actividades ante ese temor. O sea, que nos vino fenomenal. Fue un factor que se multiplicó muchos enteros.
La psicosis.
Qué bueno.
Sí, quería saber, a su juicio, comisario, ¿en qué momento tienen ustedes ya, digamos, el pálpito de que ETA empieza a caer? Y luego se lo preguntaré a Pablo también como periodista. O sea, ¿en qué momento se produce la caída? ¿Hay un hecho determinante? Hay un momento que dice, bueno, esto está ya a punto de desmembrarse, tardará más o menos, pero... ¿Estamos ganando esta batalla?
Son muchos momentos y elementos.
¿Usted que lo vivió, qué día salió el despacho? Se dijo, esto está mereciendo la pena, vamos a ganar la batalla.
A finales del 2003 sabíamos solo que era cuestión de tiempo.
Sí.
Nosotros en nuestros análisis preveíamos que si llevábamos el ritmo que llevábamos junto a policía y guardia civil, lógicamente, en 2-3 años... ETA pasaría de ser una organización terrorista a un grupo terrorista. Pero bueno, ya es diferente.
¿Y Pablo, tú coincides con ese análisis o hay un hecho que a ti te parezca periodísticamente relevante para la caída?
Yo no voy a discutir a Jesús de la Morena, vamos, ni a hablar. Pero es verdad que en el libro, si contamos esos análisis que se iban haciendo año a año dentro de la Comisaría General de Informaciones, sí que es verdad que a partir de 2002-2003 es cuando ya la policía y yo creo que la Guardia Civil también, aunque son elementos distintos, son fuerzas de seguridad distintas, pero ya empiezan a saber, a ser conscientes de que eso que se había llamado siempre lo del empate infinito, que se hablaba en aquel momento de empate infinito, nada, derrota total, sí, y que era posible y que se iba a hacer. Yo no sé si está de acuerdo, Jesús.
Sí, de hecho, el punto de inflexión de ETA, ¿sí?, se produce en el 2001. En el 2001 ya son conscientes de que pueden perder esa batalla e incluso en el comunicado de octubre del 2011, cuando ETA renuncia a la violencia, dice a continuación, es fruto de un proceso de reflexión que se inició en el 2011.
¿Y qué pasó entonces? ¿Cuál fue?
Digo, en el 2001.
2001. ¿Pero qué pasó en ese 2001?
En el 2001 que hubo una contraofensiva policial y de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad tremendas. Cuando se rompe la tregua, ETA sale...
Con tregua trampa.
Con varias decenas de comandos, cerca de 40. Lleva a cabo un montón de atentados y asesinatos. Solo en el año 2000-2001 creo que recordar que 38. Hay que remontarse a bastantes años atrás para ver una ofensiva de esas características. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad les dieron una respuesta en cuanto a detención de comandos en Francia. Solo por poner un dato, en Francia, entre febrero del 2001... que cae el carismático García Gastelu Chapote, y el 2003 caen 5 responsables del aparato militar, algo que no había sucedido nunca. Y eso se repite respecto a comandos, estructuras, CAS. Entonces ahí ellos se dan cuenta que están perdiendo muchos efectivos.
Antes Ángel se refería a la colaboración de las fuerzas, distintas fuerzas de seguridad. ¿Hasta qué punto la coordinación dejó que desear?
Bueno, la coordinación siempre existe. Teníamos en Secretaría de Estado el secretario de Estado tenía un elemento coordinador en el que nos sentábamos allí los responsables de los tres servicios, de Guardia Civil, de CNI y yo, y bueno, pues se hablaba un poco de todo, pero luego, a pie de obra, es cierto.
Había celos.
No, me vete a la comandancia y a la comisaría correspondiente, claro, que están al lado, sí, ¿no?
Claro. ¿Había celos entre cuerpos?
No, yo creo que celos no, hombre, siempre hay determinados egos y protagonismos por parte de algunos policías, guardias civiles y eso, pero es un poco anecdótico.
Ustedes sí tuvieron el apoyo de Francia.
En un momento dado, antes
sí,
no.
Sí, porque antes, bueno, Francia había hecho sufrir muchísimo a la estructura policial que controla la banda terrorista ETA, pero es verdad que hay un momento cuando está Charles Pasqua, Robert Pandro, que empiezan a colaborar, no sé de qué manera y con qué necesidad, con la policía y la Guardia Civil española, ¿no? Me imagino que sería un proceso largo, costoso y con muchas dificultades.
Sí, a partir de mediados de los 80, sí. Francia efectivamente empieza a colaborar por varias circunstancias, entre ellas también internas, porque la violencia terrorista también había penetrado en Francia a través de atentados de matiz, grupos radicales internacionales, y también hubo un fenómeno, yo no sé si se acuerdan, de Iparraterra.
Iparraterra, los del norte.
Los del norte, sí. Que por contagio con ETA empezaron a realizar atentados, querían fusionarse con ETA, y bueno, pues independientemente de otras causas, ya teníamos objetivos y preocupaciones comunes.
Pablo, hablaba antes el comisario del dinero. ¿Las herricotabernas daban para tanto? ¿De dónde venía el dinero? ¿De eso y de los impuestos nada más? De los mal llamados impuestos, entiéndeme.
Bueno, yo... vamos a ver, allí se hacen operaciones que está desde el tema de lo de Egin y toda aquella operación, está también lo de la operación que se hace con unas pesquerías, que son las primeras que se hacen. Hay operaciones, evidentemente, con las ricotabernas, pero existe también el impuesto revolucionario, y luego existe todavía, y se hicieron algunas más con el Frente Cultural, que también había por ahí alguna cosa. Es decir, era una organización terrorista. Una organización terrorista de prueba. Pero yo creo, Jesús, que ahí sí que tienes...
Bueno, ETA, hasta finales de los años 80, financia sus necesidades y también las de las estructuras de todas las organizaciones de su órbita. Para que os hagáis una idea, en la contabilidad que se coge en SOCOA, se coge la contabilidad de ETA de los años 85 y 86, y eso es una de las cosas que vimos en ese análisis documental de las varias cosas importantes que vimos. En esa contabilidad, ETA dedicaba una tercera parte a su financiación, a sus necesidades, a pagar a los integrantes de los comandos, a logística, y las dos terceras partes para el resto de estructuras. Para el Ribatasuna tantos millones, para adquirir la revista Punto Viera tanto, para financiar Jarra y tanto y tal. En el 86 esa financiación es al 50%. Pero bueno, cuando cae esa documentación o por otras necesidades se deben asustar. Entonces esa financiación, esa manera de financiar todo ese modelo, todo ese entramado varía. Y ellos efectivamente se quedan con una parte, fundamentalmente vía impuesto revolucionario, y crean lo que llamaron el proyecto Udaletxe, en el que implicaban unas estructuras financieras manejadas por CAS, que lógicamente sacaban dinero, por ejemplo, de AEK, que era una organización de alfabetización muy financiada, de las ricotabernas.
¿Pero el dinero gordo no venía del impuesto revolucionario?
Para ETA, en un momento, para ETA, sí, pero para, de alguna manera, financiar todas sus organizaciones satélites, se lo delega en CAS, que era la columna vertebral de ETA.
La coordinadora Berchele Socialista, así llamada, ¿no?
La coordinadora era una cosa, surge al principio, pero luego ya a finales de los 80, a principios de los 90, crean una organización ad hoc, que es, se llama igual, CAS, pero que estaba insertada, hacía de coordinadora y de todo, pero tenía otras muchas funciones.
Pablo, en los últimos años se habla mucho del término relato, por la negociación, por los socios, por el papel de Bildu, Sortu, Batasuna, como se llamen. ¿Este libro es necesario para las víctimas?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es necesario para que se conozca exactamente en qué términos se produjo, además, la derrota de ETA. Porque yo hay veces que me sorprendo cuando oigo que ETA no ha sido derrotada. ETA ha sido derrotada y, además, no hubo ningún tipo de contrapartida por parte del Estado. Y a mí un lo fue Jesús, es otra persona de la lucha contra el terrorismo, me dijo una frase que se me quedó muy grabada. Me dijo: Pablo, nosotros no moríamos ni luchábamos contra las ideas independentistas. Hemos muerto y hemos luchado y hemos luchado para acabar con el terror, para acabar con el terrorismo. Y eso es lo importante. Y eso se hizo entonces y se sigue haciendo ahora. Y yo creo que la gente lo tiene que tener claro. Esto no fue una lucha ideológica, esto fue una lucha contra el terrorismo, y que venció quien tenía que vencer, venció el Estado, con la policía, con la Guardia Civil, con el Servicio de Inteligencia, con todos los gobiernos de España, empezando por los del UCD, pero siguiendo luego con el PSOE, el Partido Popular, luego el PSOE, y eso creo que si nos ponemos de acuerdo en eso, habríamos avanzado mucho para que ese otro relato que se está escribiendo no tuviera la menor oportunidad de salir adelante.
Carmelo.
Jesús, la experiencia adquirida, la terrible experiencia adquirida por las fuerzas de seguridad española en la lucha contra ETA, ¿ha servido para conjurar el terrorismo islamista?
Es complicado, son estructuras diferentes. Si ves...
Internet no existía antes.
No. Y los atentados terroristas afectaron y afectan a todos los países. Son grupos o elementos muy deslocalizados que en cualquier momento, siguiendo esa ideología a través de Internet o eso, se hacen con armas o con explosivos y en un momento dado llevan a cabo el atentado. Pero qué duda cabe que esa experiencia sirve para todo, aunque el ABC de la investigación está en el ADN de los policías de investigación, sean del crimen organizado, de terrorismo o de cualquier otra causa.
Una, por mi parte, casi última pregunta para los dos. Hemos hablado de policías, de guardias civiles, del CNI, de los malos. Nos queda el capítulo jueces y fiscales. ¿Sería el siguiente libro, Pablo?
Yo creo que en este libro sí que se aborda esa parte. Yo creo que se hizo un buen trabajo por parte de la Audiencia Nacional. Y yo creo que en el libro queda perfectamente. Hemos intentado que quede bien documentado ese asunto, ¿no? Yo creo que jueces y fiscales son una parte más. Son una parte más del éxito de esta estrategia. Y yo creo que nos debemos felicitar por ello. hay jueces que fueron entonces magníficos, que hicieron un trabajo extraordinario. Yo me estoy refiriendo al juez Garzón. Ahora la deriva actual del juez Garzón, bueno, pues del ahora no juez Garzón, será la que sea. Pero fue un trabajo extraordinario.
Marlaska
hizo un gran trabajo, claro. Pero estaba el fiscal Enrique Molina y estaba otros
fiscales. Funcariño,
Eduardo Funcariño fue uno de los primeros que trabajó con Jesús.
Y Carmen Tagle. Y otros muchos que murieron.
Y en Francia la juez Laurent Laver y su fiscal Irene Stoller. Fundamentales.
Históricos, es verdad. Casi para terminar, ahora sí que ya me queda nada, un minuto. Una pregunta tipo test para los cuatro. ¿Esto había que estudiarlo en las clases de historia, en los institutos y en los colegios? Pablo.
Si no en las clases de historia, yo creo que sí que había que estudiarlo.
¿Policía?
Creo que sí, y sobre todo para los jóvenes que no conocen nada de este tema, no conocieron nada.
Carmelo.
Sí, es la realidad. Hay un desconocimiento absoluto. Hay cosas que no se pueden olvidar para que no se repitan jamás, y no se debe olvidar la gente que ha sufrido, cómo lo ha sufrido, y los que han luchado para que no hubiera más sufrimiento.
Antoine.
Sí, para saber qué existió.
Pues me parece que algo estamos haciendo muy mal, en términos generales, como colectivo, como sociedad o como lo queramos llamar. Pablo Muñoz y el comisario Jesús de la Morena firman un libro, El patio trasero de ETA, que edita Almuzara y que tiene una pintaza para poner la piel de gallina. Pablo, Jesús, muchas gracias.
Muchas gracias a
vosotros.
Antonio San José, Carmelo Encinas, gracias por una tertulia tan rara pero tan interesante.
No, sin duda.
Gracias a todos.
Gracias, buenas noches.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Ciber Voluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Todo parece indicar que tras el acuerdo alcanzado entre Partido Popular, PSOE, Sumar y Junts, la semana que viene podría presentarse en comisión la conocida como Ley de la ELA. Si todo sigue su curso normal, podría aprobarse en el Pleno del Congreso en octubre para llevarla luego al Senado. Si hasta ahora no ha habido fumata blanca, ha sido simple y llanamente porque en algunos ha faltado voluntad política. Si desde junio de 2021 tenemos en España una ley de eutanasia y por contra no tenemos todavía una de cuidados paliativos, o se ha tardado años en sacar adelante la de la ELA, ha sido porque no se ha considerado que se le pudiera sacar rentabilidad política. Tuvo que ser una jornada sobre la ELA del pasado 20 de febrero, en la que el